A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, sigue este Herrera en COPE de martes y 13 de agosto, en el que tenemos por delante una jornada en la que vamos a notar el descenso de las temperaturas, sobre todo en el tercio norte. De hecho, ninguna capital va a llegar hoy a los 40 grados. Las máximas las vamos a encontrar en Málaga y en Murcia con 38 grados. Y es posible que caiga algo de lluvia, incluso tormentas matinales en el nordeste. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, reúne hoy por primera vez a su gobierno. Lo hace 5 días después de su investidura con el apoyo de Esquerra y de los Comuns. Aparte de su partido, lógicamente, del PSC. Está prevista la comparecencia, por otro lado, en el Senado de el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Lo hace a petición propia para hablar sobre la posición del gobierno con Venezuela. Y el Instituto Nacional de Estadística publica hoy el índice de precios correspondiente al mes de julio. El INE ya avanzó que la inflación se moderó hasta el 2,8% interanual. Vamos ya con el café de redacción. Hoy nos acompaña Jorge Vilches. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, pues tenemos un montón de asuntos, que para ser 13 de agosto no está nada mal.
Para estar en el Ecuador. De agosto, que sabes, Antonio, que es teóricamente el espacio en el calendario más anodino, teóricamente, en términos informativos.
Y más en un año como este, que el día 15 cae en jueves, por lo que mucha gente se va a ir de puente. Eso no tenemos ninguna duda. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Estamos con los periódicos, con la toma de posesión del gobierno catalán de Salvador Illa. Primeros compases que se analizan, lógicamente, hoy en la prensa.
Sí, el gobierno de la nación catalana y la España plurinacional echa a andar, como titula Expansión, la nueva administración que incluye afines a Esquerra y Junts, asume el lenguaje soberanista. Gobernar para todos no son meras palabras, advierte el editorial de hoy de La Razón. Demasiadas subordinadas sin encaje constitucional por parte de Illa, guiños para atender socios y sensibilidades dispares como parte de una puesta de escena que predice los vértigos y equilibrios del presidente funambulista. En Voz Populi, Francisco Rosell habla de Illa como el comadrón de un proceso con epidural. Más grave que lo de Puigdemont es la deconstrucción de una de las naciones más antiguas del mundo con la quiescencia de quien la manda. Concluye diciendo que le han comprado los sufragios a quienes hacen de la aniquilación de España su razón de ser. Y hoy escribes en The Objective, Jorge, que el proceso es cosa de políticos. España ha salido de Cataluña gracias a Sánchez. Sin modificar la Constitución, el PSOE niega a la nación española su condición de sujeto único de soberanía.
Bueno, nos han contado que estamos ante el primer gobierno no independentista en Cataluña desde el año 2010, el primero en solitario del PSC. Su dependencia de Esquerra hace presagiar que esta teoría no va a ir acompañada en la práctica. Esos primeros guiños que ya ha hecho Salvador Illa ayer durante la toma de posesión de sus consejeros, el día anterior en su propia toma de posesión, incluso durante el debate de investidura, ¿son una buena pista de por dónde va a ir esta legislatura en Cataluña, Jorge?
Pues fíjate, yo creo que todo nos indica que esto es un gobierno nacionalista más, porque fíjate, la puesta en escena de Salvador Illa fue exactamente igual que la de Puigdemont o la de Pere Aragonés. No hubo ministro de España, como en gobiernos anteriores de Cataluña, ni un retrato del rey que se ocultó, ni una bandera de España, ni se habló español, y lo que hizo fue repetir la agenda identitaria nacionalista. Por eso Salvador Illa habló de la soberanía fiscal, de blindar el catalán frente al castellano, de la inmersión lingüística como si fuera el viejo Puyol o fuera Puigdemont, de que solo el idioma catalán vertebra Cataluña, que no sé lo que pensarán el típico cinturón obrero de las capitales catalanas, olvidándose así del español. Habló del Estado plurinacional, que cualquiera que mire el programa del PSC con el que se presentó a las últimas elecciones no cita en ningún momento el Estado plurinacional, sino el Estado pluricultural, lo cual es una diferencia bastante considerable en lo que se refiere a la soberanía. Y luego habló de las embajadas catalanas, que ya es el colmo. Es decir, hizo el programa nacionalista de toda la vida y dejó fuera los problemas reales de los catalanes. No sé, por ejemplo, el orden público se olvidó de orden público y hace poco hemos sabido que un tercio de los catalanes confiesa que ha sido víctima de un hurto o un robo. Un tercio de los catalanes, imagínense los oyentes, un tercio de la... O hubo más de 20.000 ocupaciones de viviendas en Cataluña. Es que en el año 2023, es que 20.000 ocupaciones son más que en Madrid, en Andalucía y en Valencia sumadas. Esos son los problemas reales de la gente, de los cuales ella no hizo ningún caso, sino que repitió de agenda nacionalista.
A Carmelo Encinas le sorprendió que Salvador Illa se refiriera por dos ocasiones a la nación catalana, que la enmarcara dentro de una España plurinacional, que destacara esa Consejería de Política Lingüística como imposición de Esquerra, lo de la acción exterior. ¿Le sorprendió todo esto a Carmelo Encinas?
No me sorprende y no me ha sorprendido nunca, porque esto no es de ahora. Quiero decir, lo de la plurinacionalidad y lo de las naciones lo escuchamos cuando conviene. Simplemente voy a citar que el propio Feijóo en su momento habló de la nación gallega, o sea, que, y nadie se rasga las vestiduras. Yo creo que esto de la plurinacional se echa mano de ello siempre en los discursos cuando conviene. A mí me parece que este es un gobierno que ha pretendido buscar una cierta transversalidad dentro de la moderación, una transversalidad que podría configurar una especie de gobierno de concentración de corrientes dentro del mundo de la moderación, ya que han incluido convergentes o convergentes y ha incluido gente de segundo nivel que estuvo en Esquerra Republicana de Cataluña o está relacionada con Esquerra Republicana de Cataluña. Y no hay que olvidar que aquí se necesita no solo a lo largo de la legislatura catalana no solo se necesita el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? que completa la aritmética, sino que se necesita también los votos de los comunes, que es la izquierda. A mí no me parece que sea un gobierno nacionalista más, ni mucho menos. Yo, con mi querido amigo Jorge, en eso discrepo. Yo creo que sí que se ha tratado de dar la imagen de que esto es un gobierno nuevo que de alguna manera recoge todas las sensibilidades posibles para pasar de una vez por todas página del proceso. Porque a mí sí me parece que esto es la muerte definitiva del proceso y que a mí me basta con comparar cómo estábamos en el año 2017 y cómo estamos ahora. Que yo creo que esto es lo más importante. Al final... lo que deseamos todos es que Cataluña vuelva a una cierta normalidad que en la que no ha estado desde hace mucho tiempo y eso es lo que parece que se pretende con este gobierno que tiene al frente una persona pues bastante discreta en su forma de expresión y bastante moderada en su forma de actuar.
Juanan, el mundo cuenta hoy que el Tribunal Supremo y el Constitucional se revuelven por injerencias del gobierno.
Todo ello para blindar a Carles Puigdemont, como señala ese periódico. Las palabras del ministro Óscar Puente sobre que el Constitucional corregirá la extralimitación del juez Llarena al no aplicar la amnistía han causado malestar en el ámbito judicial. Le señala el mundo a Puente en su editorial, asegura que es una obscena ostentación de control del Ejecutivo sobre la justicia. Las posturas son tan inaceptables como el hecho de que anticipe la postura del Constitucional. ABC, también en su editorial de este martes, habla de un gobierno arrogante que liquida el Estado de Derecho. Señala también al ministro de Transportes que se ha permitido el desahogo de enmendar la plana al Supremo en un nuevo ataque a la independencia judicial. El gobierno pasa al ataque contra el Supremo tras el episodio de Puigdemont, dice el Confidencial. No ha hecho falta esperar mucho, apenas unos días después del paso fugaz de Puigdemont por Cataluña y de su segunda huida, la orden es señalar al alto tribunal.
Al margen de la interpretación que pueda surgir, de lo que está haciendo el Tribunal Supremo en cuanto a la ley de amnistía y la aplicación, o en este caso la no aplicación para los delitos de malversación, ¿veis lógico que desde el Poder Ejecutivo, en este caso escuchábamos al ministro Óscar Puente, se presione al Supremo para que determine la aplicación de la amnistía en una dirección muy concreta y evidente, y que incluso se atreva a presagiar lo que hará el Constitucional si el Supremo no va en la dirección que el Ejecutivo está sugiriendo, Carmelo?
Bueno, no es que sea lógico o no lógico. Yo creo que, tú has dicho, al margen del tema judicial, es que yo creo que el tema de la interpretación judicial, yo creo que el tema de la interpretación es la clave de todo esto. A mí, que me parece que Puigdemont se merece no estar, digamos, pasar una temporada en prisión por lo que hizo, o sea que esto, yo, esta es mi opinión personal, pero al margen de esto, en la ley de amnistía aparece este tema de la malversación de tal manera que sí que creo que la interpretación del Tribunal Supremo, digamos, descartando la amnistía por el delito de malversación, está cogida con alfileres. Esto no lo dice Carmelo Encinas, que los conocimientos jurídicos son lo justo de haber aprobado 3 o 4 asignaturas de derecho en la Facultad de Periodismo, sino muchos juristas te lo dicen, está cogido con alfileres. Otra cosa es que se merezca o no la cárcel Puigdemont, que ese es otro debate.
Sí, pero independientemente de esa interpretación, entonces, que yo decía, exacto, es razonable que desde el gobierno se presione al Supremo, gobierno, y ya de por hecho aventure lo que va a hacer después el Constitucional.
Bueno, aventure, yo creo que es que eso es lo que, o sea, no es que se aventure, está en una entrevista, le preguntan y él, lo que dice el señor Carpuente, con más o menos suerte, porque sabemos que todo lo que dice suele despertar polémica, es que esto, el recorrido va a ser ese. O sea, si el Tribunal Supremo aplica el tema de la malversación, sin duda alguna se va a llevar al Constitucional. Y el Constitucional, lo más fácil es que haga una interpretación, lo más probable es que haga una interpretación en el sentido de que el delito de malversación está recogido en la amnistía de la forma que está recogido, y que esa interpretación del Tribunal Supremo pues a lo mejor puede vulnerar los derechos fundamentales, que es a lo que se dedica el Tribunal Constitucional, a amparar los derechos fundamentales. Yo creo que lo que ha hecho es una proyección. A lo mejor hubiera sido mejor que no hubiera sacado conclusiones para que no despertara mayores controversias, pero esto es lo que probablemente va a pasar.
Vilches.
Fíjate, yo creo que Óscar Puente dice lo que quiere escuchar el señorito, lo que quiere escuchar Pedro Sánchez en este caso, y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. El editorial de ABC es una muestra de la arrogancia de un gobierno, pues, en fin, que ha pasado completamente del Estado de Derecho y de la separación de poderes, y que en todo momento le ha dicho a los jueces lo que tienen que hacer, a todos los tribunales, y que ahora tienen su poder al Tribunal Constitucional con el famoso 7-4, con lo cual saben anticipadamente lo que va a ocurrir en este tribunal que dirige Conde Pumpido. De hecho, acordémonos que Pedro Sánchez anunció en un mitin en Andalucía lo que iba a pasar con Magdalena Álvarez, lo que iba a hacer el Tribunal Constitucional con los ERE, mucho antes de que lo supiéramos todos o de que lo publicara la prensa. Me parece una demostración de cómo este gobierno tiene un sesgo autoritario bastante peligroso para todos, porque además Óscar Puente, que se dice licenciado en Derecho, en fin, yo doy clases en la Facultad de Derecho y te puedo decir que Óscar Puente no es un jurista de reconocido prestigio en ningún ambiente. Lo que tienen que hacer los jueces para aplicar la ley es interpretarla. Acordémonos de lo que pasó con la ley del solo sí es sí, que además lo ha denunciado ahora el Tribunal Constitucional. Estaba mal redactada porque había que establecer muchas interpretaciones y además de difícil encaje, y había que interpretarla para que se pueda aplicar. Con esta ley pasa lo mismo, porque con la ley de amnistía, para que no fuera echada atrás por la justicia europea, se describió la malversación de tal manera que dejara fuera aquella malversación que suponía un aumento del patrimonio del malversador. Con lo cual, ahora mismo, el juez Llarena del Tribunal Supremo está diciendo que eso hay que investigarlo en el caso de Puigdemont, porque los golpistas no pusieron el dinero de su bolsillo para dar el golpe. Con lo cual, su patrimonio no fue deteriorado.
Claro. Sí, no, es verdad. Y lo que ocurre es que esto, considerarlo como un enriquecimiento personal... O sea,
pero
lo que ha ocurrido,
jueces,
lo que ha ocurrido,
no es
por eso digo que está cogido con alfileres, pero esto no lo digo yo, lo dicen, como sabes.
Eso luego vamos
a
debatir, muchos juristas. A partir de las 8, sí.
Lo que ocurre es que no, digamos, no les costó dinero, pero no aumentó su... O sea, no se llevaron dinero a casa.
Esto es cuestión de los jueces, no de Óscar Puente.
Nos costó dinero al conjunto de los españoles.